una gran misión que involucra al pueblo organizado y a la Fuerza Armada Nacional Boliviana, a sus cuatro componentes.
Bueno, fíjate, tal como tú lo estás visualizando, esto hay que comprenderlo más allá del ámbito de la planificación estratégica del Estado para articular herramientas que combatan eficazmente la guerra de la que está siendo víctima el pueblo venezolano de la manera más inmisericorde por parte de los grandes capitales nacionales e internacionales que están interesados en detener el curso de la revolución bolivariana para tratar de reinstaurar, como lo advirtió el comandante Chávez en aquella locución del 8 de diciembre de 2012, el neoliberalismo en el país. Lo que estamos nosotros en este momento viendo con las instrucciones que ha dado el presidente Nicolás Maduro es precisamente el reajuste del Estado, incluido el pueblo, para hacerle frente a esta arremetida de los grandes capitales que persiguen acabar con este proyecto maravilloso que nos trajo el comandante Chávez. Y ese ha sido su empeño no desde ahora, sino desde siempre, tratar de destruir la revolución, en virtud de lo cual la revolución se ha preparado. Digamos, no es una experiencia nueva la de tener que combatir contra estos intereses del gran capital, sino que se ha venido preparando por las arremetidas constantes, permanentes durante 17 años, de la que ha sido objeto el proceso revolucionario y, por supuesto, el pueblo venezolano todo, que es quien es el beneficiario fundamental de todos los grandes logros, alcances y propuestas inclusivas de la revolución. Y en ese sentido le ha correspondido al gobierno del presidente Nicolás Maduro poner en práctica lo que ya es una filosofía. Puede decirse que es una filosofía. Hay aquí una nueva fase de la revolución que está continuando la senda trazada por el comandante Chávez desde los inicios de la revolución, con lo cual estamos convencidos de que, así como se han superado en otro momento en arremetidas violentas, brutales, salvajes del neoliberalismo contra el proceso, así también se superará este. Y sobre todo porque se hace en perfecta combinación con la Fuerza Armada Nacional y con el pueblo. Entonces, aquí hay un aspecto diferenciador fundamental respecto de lo que sucede siempre en este tipo de coyunturas terribles por las que atraviesan los pueblos. El pueblo venezolano no es el único que ha sido víctima a lo largo de la historia de este tipo de arremetidas. Recordemos que el gran capital desde siempre ha pretendido someter a los pueblos a través de la presión que ejerce desde el punto de vista del cerco financiero que se hace a la economía de los pueblos cuando ellos no están arrodillados a los intereses de ese gran capital. Venezuela no es la excepción, pero a lo largo de la historia, como te digo, nosotros encontramos fenómenos de esta misma naturaleza. Leningrado, hoy San Petersburgo, fue víctima de un proceso probablemente el más salvaje, brutal, cruel de todo lo que se han dado como cercos contra una población. Allá en la Rusia de los años 40 se dio el asedio de los nazis contra esa ciudad, contra la que entonces se llamaba Leningrado, y ese pueblo estuvo sin comida, no con poca comida y pocos medicamentos, sino sin absolutamente ninguna posibilidad de acceder a alimentos ni productos de primera necesidad de ningún tipo durante 3 años. Esa gente terminó comiendo incluso suela de zapatos.
Imagínate tú.
Era una cosa espantosa. Y de eso, por cierto, hace Charles Chaplin en su película La Quimera del Oro, de lo que la gente se reía mucho, porque él hace una suerte de sancocho de zapatos en un momento determinado, en medio del frío. Y era una imagen que él hacía como denuncia contra el nazismo en esa película, de ese asedio contra Leningrado. Y esa gente, bajo ese frío inclemente, estuvo 3 años padeciendo. Pero en general, los pueblos han sido víctimas en un momento o en otro. Recordemos, por ejemplo, Inglaterra mismo. Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial estuvo sometida también al asedio de los nazis y tenían que dormir en los andenes, en los túneles del metro. La gente tenía que bajar de la ciudad a los andenes del metro para meterse ahí y escapar de los bombardeos, que fueron también una cosa completamente salvaje por parte de los nazis contra Londres. Y al frente de esa batalla que libró el pueblo británico estaba Winston Churchill, que Winston Churchill es reconocido como uno de los grandes políticos de la historia, porque fue el conductor de un pueblo que lo siguió con lealtad y con la confianza de un pueblo que dijo que en momentos de tanto apremio, de tanta angustia, de tanta penuria, lo que le correspondía, como es lo correcto, era seguir a sus líderes. Y ellos siguieron a Winston Churchill y salieron airosos de esa afrenta contra el pueblo. Venezuela está siendo víctima de una situación igual. En este momento nosotros probablemente no la dimensionamos en su justo alcance, claro, por el padecimiento que tenemos como pueblo, el sufrimiento al que estamos sometidos, las penurias de las colas a las que se nos está sometiendo con esta guerra tan inhumana que se ha librado contra el pueblo de Venezuela, probablemente no lo podemos dimensionar de la manera más precisa. Pero...
fíjate algo, Alberto, disculpa que te interrumpa, importante la intervención que acabas de hacer porque has citado diversos ejemplos en distintas partes del mundo, ¿no? En el caso venezolano, bueno, tú lo has dicho, una cruenta guerra económica, guerra incluso no convencional que tanto ha denunciado el propio presidente de la República.
Si a la oposición no le gusta lo que se está haciendo con los CLAP, quiere decir que esta es la medida correcta, indiscutible, porque ellos son los que están promoviendo toda esta guerra para generar penuria en el pueblo, porque ellos hacen esto con un recetario muy escueto, el recetario de la vieja política. Ellos miden la política no mirando hacia el futuro, porque no saben hacerlo, porque no saben de esto, sino que miran hacia atrás, miran hacia el pasado. Y en el pasado, a la gente cuando se le sometía, a los pueblos que no tenían formación ideológica, a los pueblos inconscientes, que no habían contado con esa gran escuela ideológica que fue para nosotros el comandante Chávez y lo sigue siendo, esos pueblos estallaban y se desataba la anarquía, y en el medio pues de esa anarquía se producía la imposición de los más poderosos, es decir, los grandes capitales. Entonces ellos juegan al estallido social porque eso significa desorganización social. Eso está incluso planteado en estos exactos términos en la ciencia de la sociología. Así lo llaman los sociólogos, la desorganización social, que es precisamente la pérdida de posibilidades de estructuración en función de un proyecto, en este caso un proyecto de país, de la sociedad, tal como lo ha planteado el comandante Chávez y como lo sigue haciendo el presidente Nicolás Maduro. Yo me refería al repaso histórico que yo quise hacer en la primera parte de esta intervención, porque lo que quiero dimensionar en este momento, que creo que es importantísimo y debemos hacer un gran esfuerzo todos los comunicadores de la revolución.
Así es.
Es que la gente entienda que esto se trata no de un mecanismo administrativo en modo alguno. Eso que está corriendo esa especie malvada, perversa de la oposición, de que esto es militarización, etcétera, es porque ellos quieren atacar el contenido humano que hay detrás de esto. Una medida estratégica de naturaleza profundamente humana, en la que es más valioso probablemente, antes que todos los mecanismos que articulemos, la actitud de las venezolanas y venezolanos. Porque ¿qué es lo que nos ha pasado hasta ahora? ¿Por qué nos ha invadido tanto el bachaquerismo? ¿Por qué nos ha hecho tanto daño la simplificación de la producción? ¿Por qué nos hace tanto daño todos los mecanismos de contrabando, de extracción, de acaparamiento, etcétera? Porque el pueblo no ha asumido, por mucho que probablemente lo haya entendido, porque se ha difundido así, etcétera, no ha asumido que estamos en una guerra. ¿Y eso por qué? Porque la mediática de la derecha trata de convencernos de que las cosas están de una manera normal y que lo que funciona mal es el gobierno. Eso es lo que ellos persiguen, que la gente termine por creer. Por eso están desesperados con esa cosa que ellos llaman revocatorio, que en modo alguno es revocatorio, es un referéndum consultivo. Lo han posicionado como que sería un acto de simple formalización de la salida del presidente Maduro, cualquiera que sea el día que se dé, sea este año o el año que viene, lo cual es una exigencia muy grande que se le plantea a la revolución para tratar de aclarar ese punto. El evento es un evento que efectivamente es resultado de las luchas del pueblo a través de la historia, que fue conquistado por el comandante Chávez, incluido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela como uno de los grandes avances inclusivos, pero es de lo que se quiere adueñar la oposición para convertirlo en un instrumento de cercenamiento, de acabar con las posibilidades del pueblo. Entonces hay que empezar por eso, es decir, la oposición lo que persigue es un estallido social para provocar que haya un referéndum que no sea consultivo sino revocatorio. Acuérdate que cuando estás haciendo una consulta, tú estás preguntando sí o no, pero no una sola opción, y a ellos la situación se les ha tornado cuesta arriba, porque saben que el pueblo, si se pregunta de esa manera, el pueblo no los va a acompañar en modo alguno, sino que seguirá apoyando la revolución, porque en la medida en que la gente asuma que estamos en una guerra, hay que adecuarse. Imagínate tú, por ejemplo, para hacerlo gráfico, y perdónenme lo extenso, pero lo quiero poner con una figura ahora, adelante, para que la gente lo vea más claro.
Tenemos demasiado por preguntarte, yo sé que el tiempo es corto, pero bueno, ahí vamos.
La gente tiene que entender, hay una caída del ingreso petrolero, que es como que si el ingreso del hogar sea el sueldo del padre de la casa o de la madre o del conjunto del padre y la madre, se vino abajo el ingreso petrolero, que es nuestro ingreso, es decir, es el 97% de las divisas de las que dispone el país para su funcionamiento. Eso significa que es como que si de la noche a la mañana en nuestra casa el ingreso no existiera, es decir, se quedara sin trabajo el padre de familia. Entonces la gente tiene que entender que es como intentar cruzar el desierto con un frasquito de agua. ¿Qué se hace cuando la familia va a cruzar el desierto con un frasquito de agua? Tú te paras antes de continuar y dices, momentico, si nos volvemos locos y este niño que está ahorita desesperado porque él quiere agua se la va a beber toda, nosotros nos vamos a quedar todos sin agua a mitad de camino y nos vamos a morir de sed. Entonces, ¿qué es lo que hace un padre sensato? Le dice, espérense, vamos a racionar esto porque sí, según yo tengo claro, son 17 kilómetros, entonces vamos a ir racionando esto de manera que todos podamos tener un sorbito que impida que nos muramos. Eso es lo que el pueblo tiene que entender con los CLAP. Los CLAP es una forma de organización del pueblo para sobreponerse en esta coyuntura terrible a la que hemos sido sometidos con la fuerza que tiene el Estado para ello. Por supuesto, entonces esta misión de articulación de todo el Estado para garantizar la distribución de los alimentos, etcétera, eso es un componente esencial porque significa cómo adecuar nuestra capacidad de respuesta como sociedad que tiene un gobierno, que tiene un Estado, que tiene unas instituciones que son para eso, para que velen por el bienestar del pueblo. Bueno, eso es lo que está haciendo el Estado en este momento. El problema que tienen las sociedades es cuando los gobiernos no responden, no se adecúan, no visualizan cuáles son las coyunturas difíciles y entonces no hacen nada, como en el pasado, como en la Cuarta República, donde el pueblo tenía que estallar y tomar la justicia por sus manos y asaltar los supermercados, etcétera, porque no había gobierno que respondiera al pueblo. Aquí lo que estamos viendo es precisamente todo lo contrario. Hay un gobierno que está reaccionando correctamente, que está respondiendo a la necesidad del pueblo porque la siente, porque la conoce, porque es el pueblo, y eso que se está haciendo la gente lo tiene que ver como un componente conjunto donde forma parte el mismo pueblo, y tiene que... Entonces por eso es que yo digo que esto, más que administrativo, se trata de un proceso donde nosotros debemos asumir una actitud que en principio llama a comprender que estamos en una guerra y luego a entender que tenemos que ajustarnos, digamos, de alguna manera el cinturón para esta coyuntura y poder salir airoso de él.
Y de allí, Alberto, por supuesto, el carácter cívico-militar. Ya el tiempo se nos agotó. Alberto Aranguibel, analista político, agradecemos, bueno, por darle luces y familiarizarnos, por supuesto, con este tema de la gran misión abastecimiento soberano, tema importante para que todos los venezolanos comprendan el carácter que tiene. Agradecemos, Alberto, y bueno, estamos en contacto para nos sigas dando detalles, pues, de esta gran misión.